Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy diciembre 17 del año 2018. Les saludo a su amiga Carly Roque, dándole también la bienvenida a todos los que están dentro y fuera del territorio nacional cubano, así como los que se encuentran ahora mismo conectados a través de todas y cada una de nuestras redes sociales y plataformas por radio, televisión, Martí.com y sus redes sociales. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Primero vamos a felicitar y también a señalar que la asistencia técnica es de nuestro querido Delfín Coque y la producción general es de Miguel Sánchez. Y de inmediato vamos con lo que nos ocupa, porque indudablemente el Brasil ha retirado las invitaciones a Cuba y Venezuela para la investidura de Bolsonaro. Y es que Bolsonaro se ha convertido como el látigo de esa tiranía, ha denunciado públicamente todos los abusos y desmanes de corte económico que se cometían con todos y cada uno de los profesionales de la salud contratados por el programa Más Médico. Pero hay más, hay mucho más, porque independientemente de este tipo de abusos, existían otros, y para ampliarnos, le damos la bienvenida al periodista José Alberto Gutiérrez, quien durante mucho tiempo estuvo destacado como periodista en Brasil. Muy buenas tardes, José Alberto, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Karen, un gusto saludarte.
Bien, he leído en tu página que independientemente de ya todos los abusos, ¿no?, que hemos conocido a través de los distintos despachos cablegráficos, las declaraciones y, bueno, la puesta en escena del retiro de los médicos de Brasil, que habían también otro tipo de presiones y de maltratos verbales y hasta psicológicos. Y me refiero a la doctora misma, Dayami González, quien tú señalas que integrante del programa, la cual anunció a través de las redes sociales, lo vimos todo, que se quedaba, pues es conocido que recibió llamadas donde le estaban presionando. Pero tú conoces también más detalles. Háblame un poquito, dentro de todo lo que tú has podido averiguar como buen periodista y como persona bien relacionada, ¿cuánto más se esconde detrás, no solamente del abuso económico, sino también del abuso verbal y del abuso de poder, y hasta dónde la Organización Panamericana de la Salud puede estar implicada en esto?
Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, como muy bien dices, se estableció en Brasil, como también sabemos se establece todavía vigente en Venezuela, un sistema de control muy riguroso y de vigilancia de los médicos. En el caso de Brasil, aparentemente nos pareció siempre que, por ser un país donde mucho más democrático, o sea, donde hay una democracia, donde hay división de poderes, Cuba no había extendido esta mano dominante sobre los médicos así como la tiene en Venezuela, y entonces eso se mantuvo durante mucho tiempo oculto, y ahora lo que se revela con el alto número de médicos que han decidido no volver a Cuba y romper las cadenas que los mantenían atados y que se han decidido hablar todo lo que tenían reprimido y todo lo que sufrieron a manos de estos llamados coordinadores de la Brigada Médica Cubana o de la misión, se ha revelado que también eran controlados, vigilados, humillados por estas personas que eran funcionarios del gobierno de Cuba. Se trata, en el último año, Cuba tenía 36 personas que eran coordinadores de la brigada, uno por cada estado brasileño, más el comando central de esta brigada, que quedaba en la capital, Brasilia, y ellos se encargaban de controlar a los médicos en todos los detalles de su vida. Principalmente tenemos relatos de, como ya sabemos, ellos tienen que informar movimientos cuando van a salir de sus municipios de trabajo, incluso aunque sea en sus días de descanso, si van a ver un novio, eso está expuesto en correos que yo publico en la revista brasileña Isto É, de la semana pasada, correos electrónicos en los que se le pide permiso para ir a visitar un novio y yo le mando más tarde la dirección donde voy a quedarme y esas cosas que matan completamente el derecho de una persona de ir, de circular, de tener su vida privada, ¿no? Después de esto, hemos también tenido testimonios de abusos, ya de acoso sexual muy fuerte sobre médicas cubanas. Estas revelaciones me las hizo una médica anónimamente de parte de estos coordinadores, porque ellos tenían tanto poder concedido por Cuba, porque eran todos funcionarios cubanos, que actuaban impunemente. Entonces cualquier cosa que las personas, que los médicos se negaban a hacer, eran amenazados con ser descontinuados del programa. Y ya sabemos que estos programas son muy importantes para todos los médicos, primeramente porque es el sustento de su familia. Ellos van a estos países, se someten a la lejanía de su familia, a condiciones prácticamente infrahumanas, donde en muchos casos donde estaban en aldeas indígenas, en lugares en el medio del Amazonas, lugares donde no llega la autoridad, donde no hay policía, donde no hay nada, un verdadero oeste. Ellos se someten a eso por necesidad y son obligados a permanecer y porque no quieren ser desvinculados a este programa, que es su fuente de ingresos. Pero además sabemos que si regresan a Cuba desvinculados, esto les trae otros castigos en Cuba, porque en Cuba los mandan a los policlínicos más alejados, a campañas de fumigación contra el mosquito, a consultorios que nadie quiere ir también. Entonces también su carrera médica en Cuba se troncha. Ellos lo saben muy bien. Entonces estos agentes llamados coordinadores actuaban impunemente. Entonces tenemos relatos de acoso sexual, las llamaban, les decían, yo te pago el pasaje, ven aquí a mi hotel, relaja un poquito, doctora, venga acá, yo sé que yo le gusto. Y así constantemente este hombre asediaba a médicas. Más de una médica me relató del asedio de este hombre, ¿no? Incluso ellas encontraron otra médica que sufrió ese asedio de este hombre en Venezuela, porque él también fue agente en Venezuela. También, todo, como bien decías, estos coordinadores actuaban bajo el manto de consultores internacionales de la Organización Panamericana de la Salud.
¡Qué interesante!
Estaban en la nómina, eso está probado en este reportaje. Todos los coordinadores, que tenemos la planilla de coordinadores en la obtuvimos, esta planilla cubana, coincide con la nómina paga por la Organización Panamericana de la Salud en un reporte anual que ellos publican, que son obligados a publicarlo, todos como consultores internacionales. Todos los consultores internacionales de la organización son funcionarios cubanos del Ministerio de Salud Pública. Y este dinero, al final, la Organización Panamericana de la Salud lo obtenía del gobierno brasileño. O sea que era toda una trama que al final salía del contribuyente brasileño para pagar a estos, digamos, capataces cubanos que controlaban a los profesionales que ahí ejercían, ¿no?
¡Qué horror! Hasta cierto punto también tengo entendido, porque lo vi en un artículo que tú escribiste en la revista. Hay una carta como que les están mandando instrucciones. No sé si tenemos la posibilidad de poner la carta en pantalla. Ahí está la carta en pantalla, donde les dicen de la A a la Z todos y cada uno de los renglones que ellos tienen que cumplimentar. Coméntame sobre esto.
Sí, bueno, comienza diciendo ese documento que tú te refieres. Ese documento circuló en Cuba, en todas las direcciones provinciales de salud. Ajá. Y comienza diciendo que es una operación de evacuación, o sea, montaron una verdadera operación de guerra para sacar a los médicos, y además de y que están enviando emisarios de Cuba responsables por esta operación para dar apoyo, altos funcionarios del MINSAP que fueron a dar apoyo allá a los coordinadores de la brigada para poder tratar de extraer de Brasil la mayor cantidad posible de médicos. Además, intentan crear estados de opinión en la sociedad brasileña, convocan a estudiantes de medicina cubanos para actuar en las redes sociales, primeramente retuiteando todas las los tweets del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, uh-huh, y creando estados de opinión contrarios a Jair Bolsonaro, el presidente electo brasileño, y repudiando, así dice, esta es la palabra que usa, repudiando al mandatario, al futuro mandatario brasileño, ¿no?
Tengo entendido que en dos oportunidades antes de que esto ocurriera, el programa de Más Médicos había estado a punto de ser clausurado. Creo que la primera ocurrió en el 2016, después de que fue destituida Dilma Rousseff, cuando Cuba retiró 1.200 médicos para presionar la renovación del contrato. Y desde luego la segunda en el 2017, durante el gobierno de Michel Temer, cuando decenas de cubanos, al terminar la misión, decidieron quedarse en Brasil, que es ese gran escándalo primero que se dio a conocer y que del cual, bueno, todos tuvimos ya constancia de cómo era la verdadera situación de estos contratos esclavistas y la involucración de una organización que depende de Naciones Unidas como la Organización Panamericana de la Salud. En estos casos, las autoridades de Brasil decidieron ceder a las exigencias, pero llegó el nuevo presidente y creo que ahí sí que las cosas han cambiado rotundamente. Tú lo conoces, tú conoces su trayectoria. Háblanos un poco del Brasil que va a ser el Brasil de Bolsonaro.
Bueno, esto sí es una pregunta, es una gran incógnita, es lo que te puedo decir, el Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro entra con una tarea muy muy desafiadora, que es sacar a Brasil del bache en que ha caído, sacarlo de la del bajo crecimiento económico que tiene, sacarlo de la crisis en que fue llevada, entre otros motivos, por la gran corrupción en que los gobiernos del Partido de los Trabajadores permitieron que ese país alcanzase. Entonces él tiene esa misión, es una misión bastante complicada. Él es un hombre que también viene para destruir lo que se llama una administración basada en criterios ideológicos, que fue la que impuso el Partido de los Trabajadores, las relaciones internacionales de Brasil, el comercio, se pautó mucho por motivos ideológicos. Por ejemplo, están los préstamos a Cuba, los préstamos a países africanos, a países latinoamericanos alineados con la política de izquierda de los gobiernos de Lula y Dilma. Entonces él pretende cambiar todo eso. De hecho, ya manda un mensaje contundente de cómo será la política externa nueva de su país al no invitar a la toma de posesión a Maduro. Incluso no solo no lo invitan, como que han gritado a cuatro voces por qué no lo invitan, tanto Jair Bolsonaro como su canciller han dicho que esto es una fiesta de la democracia y que no hay espacio para dictadores en esa fiesta, ¿no?
Por último, una pregunta que tengo para ti, porque indudablemente el giro que ha dado ciertos sectores, ¿no?, y las clases vivas, pero Brasil tiene una tendencia izquierdista muy fuerte, con un Partido de los Trabajadores notablemente aglutinado y militantes a lo que le mande y le dicte la dirigencia, la nueva dirigencia, porque Lula está en prisión, pero sigue dirigiendo el partido.
Sí, así mismo es. La va a tener, como, y un poco continúo con la respuesta anterior, la va a tener muy difícil porque va a tener una oposición rabiosa, una oposición que viene de perder después de décadas de gobierno, de perder rotundamente las elecciones, una oposición que va a ser muy dura a Jair Bolsonaro y que además tienen la segunda cantidad de escaños en el Congreso. La primera la tiene este partido de Jair Bolsonaro, Partido Social Liberal, y después el Partido de los Trabajadores. O sea que vienen con fuerza al Congreso y con ese ímpetu de retomar el campo que perdieron y de venganza, yo diría, ¿no? Entonces las va a tener difícil y sí, siguen organizados. Aunque la justicia continúa, digamos, pasándole la cuenta a Lula, sí, da Silva.
Otro cargo más, otro juicio.
Exactamente, otro. Y este era uno de los que de los que veíamos más lejos y le acaba de caer por influencia política internacional.
Sí, así que si cargo era, grave.
Cargo gravísimo. Si estamos cayendo en ese punto, podemos volver a que salpica Cuba, volviendo a nuestro a nuestra isla, ¿no?
No,
porque
sí.
También puede haber cometido influencia sobre las decisiones que se tomaron en los préstamos a Cuba, ¿no?
Definitivamente, te agradezco mucho, José Alberto Gutiérrez, esa amplia información, esa investigación que has hecho. Seguiremos en contacto porque esto no queda aquí, esto pique y se extiende. Vienen más acciones de Bolsonaro contra los regímenes comunistas. Él quiere descomunizar buena parte de América Latina y para eso estaremos hablando contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Bien, y ahora me voy tras la noticia que acaba de ocurrir, porque no es solamente el programa más médico de Brasil, no. El programa que está envuelto en candela en este momento y que tengo la exclusiva que llega de la mano de mi colega Tomás Regalado Jr., que acaba de cubrir una rueda de prensa, está relacionado con los contratos de los médicos que no son desertores y PDVSA. Cuéntame, mi querido Tomás, bienvenido como siempre a traer la noticia detrás de ti.
Un placer siempre estar aquí contigo, Cari. Bueno, sí es. Varios abogados venezolanos fueron hoy frente al Tribunal Supremo de Justicia venezolana en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio es reconocido por la OEA, es reconocido por el Parlamento Europeo y reconocido por varios países del mundo como el verídico. Ellos hoy fueron ahí y presentaron lo que le llaman una demanda de derecho colectivo en contra de PDVSA.
¿Pero por
empezando
qué
por un mandato,
vamos a explicar ahí vamos, por qué. Vamos,
empezando
vamos
por un mandato de 3.6 mil millones de dólares que pudiera ascender a 28.8 mil millones de dólares. Estamos hablando de por qué. Porque el convenio que, según los abogados, se hizo entre Cuba y PDVSA y no entre Cuba y Venezuela. Al hacer eso, la diferencia de la demanda de la OPS, Organización Panamericana de la Salud,
sí,
es porque la Organización Panamericana de la Salud es lo que es llamado un non-for-profit.
Sí.
PDVSA es un for-profit.
Seguro.
Gana dinero. ¿Y qué pasa? Que según ellos, PDVSA es responsable de organizar, negociar y dirigir el programa Barrio Adentro que le ha llevado unos 28.8 mil millones de dólares a quitarle a los doctores que estaban trabajando y ese dinero fue directamente al régimen de La Habana.
O sea, estamos hablando de que estos médicos que ya están aquí en Estados Unidos...
Ahí es la gran pregunta. ¿Sí? Y dicen que es elementary, Watson. Porque en esta demanda, que no quieren dar los nombres de los galenos, hay doctores que posiblemente se encuentran todavía trabajando en el programa Barrio Adentro en Cuba. Unos que
en
Venezuela. Unos que trabajaron en el programa Barrio Adentro que están en Cuba y otros que también trabajaron en los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos presentan esta demanda de esta manera? Por la simple razón. Porque PDVSA es una compañía estatal, pero a la misma vez sociedad anónima privada.
Uh-huh.
PDVSA, afuera de Venezuela, tiene la compañía Citgo
aquí en Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Uh-huh. Tiene la compañía Valero, también en los Estados Unidos. Tiene CAMTV en España y en diferentes partes de América Latina, incluyendo Argentina, Colombia y todos los otros lugares.
Ajá.
Pero también es una compañía que está en la SEC, Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, que, en otras palabras, para estar en la bolsa de los Estados Unidos,
en la bolsa de valores,
tiene que estar ahí.
Claro.
¿Qué pasa? Al ellos presentar este mandato primero de 3.6 mil millones de dólares, llegando hasta 28.8 con una demanda colectiva. Una demanda colectiva puede ser una persona o pueden ser
13.000. Claro.
Pero ellos hablan desde que esto se hizo en el 2000 y empezó en efectuarse en sí en el 2003 y todavía está trabajando así, el programa Barrio Adentro, los doctores están bajo el escrutinio que tienen un toque de queda, que no pueden salir ni a la esquina, que reciben mucho menos dinero porque el dinero que se hizo, cuando se hizo el suscrito este, en ese entonces eran que les pagaban a los doctores en bolívares. ¿Qué pasa? En el 2000, ¿a cuánto estaba el bolívar y cuánto está ahora el bolívar?
Desde luego, ha sufrido una pérdida total y absoluta. Pero entonces lo que estamos hablando, y este reportaje tuyo va a salir hoy...
A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde y también a las 10.
Y también a las 10. Estamos hablando de que PDVSA se convirtió en un brazo económico del régimen, primero de Chávez, después de Nicolás Maduro, para poder costear esta infamia de mantener médicos cubanos como si fueran esclavos para otorgarle al régimen de La Habana beneficios incalculables
total,
económicamente.
Bueno, ahí voy. Ellos dicen que esto es la moderna esclavitud y que esto va en contra de PDVSA y no en contra de una persona. Porque pudieran decir, bueno, sí, Nelson Martínez, que era el presidente de PDVSA,
no,
que
va
murió
contra
un
la
ataque
entidad.
De corazón en la cárcel.
Va contra la entidad y todas sus ramas.
Y ahora el día de mañana el Tribunal Supremo de Justicia este en el exilio dice, congelen las cuentas bancarias de PDVSA en Aruba, en Estados Unidos. Si Estados Unidos dice, ok... Ya se congelaron todo.
Bueno, pues a las 5 de la tarde, todos los detalles que yo he tenido la oportunidad de traer la noticia e adelantarles a ustedes, los tendrán con Tomás Regalado. Se le va cortando al pulpo, se le van cortando los tentáculos. Y desde luego, no es solamente que va a faltar el pan, va a sobrar la libertad en Cuba, si Dios quiere, muy pronto. Hasta mañana, que vengo con más de la UMAP. Una historia poco conocida, poco reconocida, donde la palabra piedad nunca tuvo un espacio. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.